SER Podcast. El Larguero, con Manu Carreño.
Muchos temas tenemos en el Sanedrín, pero antes queríamos preguntarle a Álvaro Benito, que ayer estuvo en la tele Movistar Plus, y hoy le queríamos preguntar en el Larguero cómo vio al Madrid de Xabi Alonso, con Mbappé marcando los dos goles, los dos de penalti, con Vinicius en el banquillo. Bueno, ¿qué te pareció ayer? ¿Cómo dice Xabi Alonso que el equipo tiene que ir mejorando? ¿Cómo vas viendo esta evolución en los primeros partidos?
Bueno, pues el Madrid yo creo que hizo una muy buena primera parte, donde la verdad que el balón voló muy rápido. O sea, había muy buenos ataques a la hora de gestionar la pelota y hacerle llegar en buenas situaciones a los atacantes. Quizá faltó un poquito más de desborde por fuera, fíjate, porque sí. hubo buena circulación de balón y llegaron balones en buena situación de ventaja a los jugadores de fuera que no terminaron de precisar. Le faltó al Madrid, obviamente, en esa primera parte, ese último pase, ese último tiro, estar más fino en esa última toma de decisión para ver, yo creo que hasta sentenciado el partido. Fíjate lo que te digo, Manu, sí. En Madrid, luego sin balón hizo un trabajo excelente, robó muchos balones en primera línea de construcción del Marsella y la verdad que es un equipo con muy buena tenencia de balón, porque De Servi, todos los equipos de De Servi lo tienen, así que me gustó mucho esa primera parte. Yeah. Y luego es cierto que el equipo pues bajó rendimiento, bajó prestaciones, bajó energía. Yo creo que la idea de Xavi es defender en el campo del rival, y cuando ya no estás tan juntito, cuando no llegas a meter pie en el balón, pues el Marsella empezó a amenazar. Sí. Y tuvo sus opciones
equipo,
también.
Equipo valiente que no se ha acobardado tampoco, con un entrenador valiente y con buenos jugadores. Lo demostró ayer en el Bernabéu. Oye, es verdad, yo creo que todavía...
Vinicius, me vas a preguntar,
¿no? No, sí, hombre, te voy a preguntar por él. Pero no te iba a preguntar antes por... Yo creo que todavía no hemos visto de verdad el equipo de Xabi Alonso, porque falta una pieza clave, que es Bellingham. Entonces, en cuanto entre Bellingham y a priori se maneje y se queden Tchouaméni y Valverde, veremos un poco más claro cuál es el centro del campo que quiere Xabi Alonso. No sé si tú tienes claro un poco por dónde pueden ir los tiros, pero da la impresión de que Bellingham va a ir a la izquierda, doble pivote, Tchouaméni y Valverde, y a la derecha o Mastantón o Güler. No sé si puede haber alguna variación más allá de eso, o tú ves.
Pues al final los jugadores dictaminan un poco la forma de jugar. Si mantiene el 1-4-3-3, él tiene claro, él de momento a Güler no lo ha visto como extremo derecho porque no ha jugado ningún partido ahí, ¿no? Entonces... yo creo que por la derecha Brahim más Mastantuono son los que están compitiendo por el puesto.
Claro, no, pero ahora cuando entre Bellingham.
Claro, Bellingham va a entrar por Güler. Claro. O sea, no hay ninguna duda. Claro. Es el eslabón más débil, porque yo creo que ni Valverde ni Tchouaméni iban a caer del 11. Y Bellingham es otro tipo de jugador a Güler, ¿no? Güler es pura asociación, bueno, finura. Bellingham es acoso y derribo, ¿no? Es un jugador que te llega, te arrolla, llega al área en segunda línea, conduce hacia adelante. Entonces, bueno, simplemente eso, pues por las características del jugador te va a cambiar el estilo de ese centro del campo, ¿no? Vamos a ver esa fluidez que quiere Xavi, porque ayer el equipo jugaba uno o dos toques muy rápido en la construcción. Bellingham no es tanto ese jugador que te puede llegar a la base y te puede, claro, que participa de la creación, pero es un jugador más de acaparar balón, de conducir. Pues eso te va a cambiar la manera de jugar. Y luego, pues el puesto de la derecha para mí es el único que candidato a que de libre. Bueno, ahora quizá todo el mundo puede decir que el de la izquierda también está vacante, ¿no? Porque
está sin dueño fijo, ¿no?
Sí, yo creo que el destino de Vinicius, ya que te lo voy a incluir, el destino de Vinicius depende únicamente de Vinicius. Creo que es difícil porque las personas, cada uno interpretamos de diferentes formas las señales o las cosas que nos suceden, ¿no? Y en este caso, pues para Vinicius, pues claro que tiene que estar sintiendo dolor deportivo, no hay ninguna duda de no sentirse absolutamente intocable, de haber perdido ese estatus, ¿no? Que sientes que tienes ya cuando te conviertes en uno de los mejores jugadores del mundo por derecho propio. Pero yo creo que en este caso tiene que estar bien aconsejado y sacar el amor propio de decir, es que soy uno de los mejores del mundo. Y si Vinicius está a su nivel, cerca de su mejor nivel, no hay ninguna duda que volverá a ser un intocable. Cualquier entrenador del mundo, incluido Xavi, pues va a querer a un Vinicius en su mejor nivel, no va a tener ninguna duda de ponerlo, ¿no? En un partido importante como era el de ayer, porque ayer es algo más que una rotación, ¿no? O sea, no es un día de liga que contra un rival a lo mejor que a priori eres superior y empiezas a rotar para dar descanso, repartir minutos. Ayer es el primer partido de la Champions que tienes que sacar, es un partido importante. Entonces ayer le tuvo obviamente que tocar el orgullo, que no ser titular, eso es una cosa humana, ¿no? Pero lo debe interpretar bien, porque igual que cualquier entrenador, Xavi lo que quiere es lo mejor para el equipo, lo mejor para Vinicius, incluido, y seguramente pues son pequeños toques de atención que supongo que también se verbalizarán, no solo serán acciones, para sacar el mejor Vinicius, ¿no? Y creo que el Real Madrid necesita al mejor Vinicius para ser candidato a la Champions, sin ninguna duda.
Algo más que una rotación para Álvaro Benito lo de ayer en el Bernabéu con Vinicius. Y para acabar, Mbappé, que sea lo que se agarran los madridistas, fíjate cómo ha empezado, ¿eh? Ya no por las cifras de los goles, sino que lo que transmite ese lenguaje corporal de todo lo que transmite Mbappé tan distinto a cómo estaba el año pasado, ¿no? A pesar de las cifras buenas que tuvo.
Las sensaciones de ser un jugador, de estar muy por encima de los rivales, a nivel de velocidad, de arrancadas, de confianza incluso, ¿no? Se siente el líder del equipo, pero no nos olvidemos que esto es un deporte colectivo. Yo creo que el Real Madrid necesita defender muy bien. Ayer, por ejemplo, las transiciones se sufrió. Siempre la idea era muy de anticipar, ¿no? A campo abierto, Hausen, Militao. Yo vi con demasiadas ganas de anticipar en todas las situaciones y se necesita un gran Vinicius, se necesita un gran Rodrigo, se necesita que Mastantuono vaya creciendo, obviamente es un chaval jovencísimo, se necesita un grandísimo Fede Valverde, o sea que Mbappé, como acuérdate en las horas más oscuras del año pasado de Mbappé cuando estaba comenzando y que había dudas realmente, porque parecía que le habían quitado los poderes, ¿no? Como en Space Jam, que... Pero, y yo te decía, digo, con este jugador
no hay dudas.
Digo, tardará un mes, tres meses, cinco meses, me da igual. Lo que tarde en estar tranquilo, en su cambio de vida, en acoplarse a lo que sea, en soltarse la tensión, ¿no? Que al final, fíjate, con un jugador como Mbappé, con sus aptitudes y con su trayectoria, pues llega al Madrid y todavía le pesa, y le pesó, le pesó. Era tensión lo que tenía, tensión, no hay otra cosa. Y bueno, pues no hay ninguna duda. Pero esto es un deporte colectivo. Que el Real Madrid tiene un Mbappé que te va a hacer otros 40 goles, joder, fantástico. Pero esto necesitamos que el resto de jugadores estén a un nivel óptimo también.
Total. Un abrazo, Álvaro.
Bueno, chicos, buenas noches.
Cuídate, buenas noches. Chao. Álvaro Benito, nuestro comentarista, analizando el día después del Real Madrid, la victoria, un gran Mbappé y ese asunto de Vinicius. Que hoy, por cierto, ha colgado un mensaje en Instagram, en sus redes sociales, con una canción que se llama Principios de Campeón y que es este tema. Con la letra habla un poco de reivindicarse, volveré a ser más fuerte, siempre tengo guerras en mi cabeza, cada día una guerra. Bueno, una letra elegida evidentemente por Vinicius, con esa foto que ha puesto después de la suplencia de ayer. Y ya decía ayer Antón Meana, no nos imaginamos la dimensión que puede alcanzar este asunto. Antón Meana, muy buenas.
Presidente Carreño, muy buenas.
Está por ahí Javi Raez también. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Manu? El entorno de Vini o le cambia un poco o le va a llevar a maltraer.
Antón, ¿cómo está Vinicius?
No vamos a engañar a los oyentes. Hoy tenemos poco, tampoco tenemos la gran bomba del día después. Pero sí que es verdad que el Madrid se aleja de cualquier polémica o de cualquier lío. Dicen que Xavi entrena, que Xavi elige y punto. Tú lo contaste, el Madrid asume que la posible renovación está aparcada hasta el mes de junio. Y las fuentes consultadas prefieren no valorar el cambio de opinión de Vinicius. Es un cambio que ha molestado, yo percibo que ha molestado, pero no quieren ahora mismo.
Inesperado, ¿no? No esperaba.
Pero no quieren mojarse. No quieren entrar a valorar de manera profunda por qué Vinicius ha dicho no cuando ellos interpretaron que dijo sí antes de que terminara la pasada campaña. Sí he percibido que el problema es de Vinicius, es decir, que ni al cuerpo técnico ni al vestuario le parece un gran problema que Vinicius juegue menos y Rodrigo juegue más.
Ni a la afición parece tampoco, ¿no?
Tampoco cuando ayer salió al Bernabéu, ¿no? En el Santiago Bernabéu, ni siquiera cuando salió a calentar se percibió una ovación de la gente que está en el lateral y en el fondo, en ese córner que muchas veces se pone a aplaudir concretamente a un futbolista. Y lo comentaba Álvaro ahora, y creo que es una opinión que en el club está muy clara. O Vinicius quiere cambiar, o si no, la temporada va a ser muy complicada para él.
Bueno,
es la primera vez, yo diría, Manu.
Sí, Javi.
Que lo decía hoy con Gallego, ¿no? En Gallego on Fire. Que los compañeros lo dicen, además. Que ha bajado los brazos. O sea, este Vini que llamaban Vini Carambola, porque solo hacía goles de carambola, y que se fue mejorando, que se fue construyendo, ¿no? Porque, y reconstruyendo, entrenaba por la mañana, por la tarde, pero el entorno, insisto, el entorno no le favorece. Yo creo que está muy equivocado y le está perjudicando a él. Y ayer fue un ejemplo. O sea, sale de suplente, de segundo suplente, porque está por delante Brahim, y Vinicius lo intenta porque es muy bueno, tiene mucha calidad, pero no se va de nadie. O sea, del Vini de hace año y medio al de hoy, y eso es trabajo. O sea, tú puedes ser que no te pongan, pero cuando te ponen, 5 minutos eres Vinicius. Y ayer no fue Vinicius. Yeah, y se nota que, evidentemente, este futbolista, de momento, seguro que me va a tapar la boca, ojalá, porque es buenísimo y me encanta el futbolista, de momento ha bajado los brazos. Es que
pero, Javi, entorno tenía cuando ganaba las Copas de Europa, ¿eh?
O sea, no el mismo. Ahora tiene más entorno. Ah, bueno, no, vale, te lo digo yo.
Vale. Vale, vale, pero yo
o sea,
lo que
más
digo
grande,
que
la casa es más grande.
Bien, bien. Pero lo que digo es que la gestión de estos cracks, y especialmente Vinicius, es complicadísima siempre. Yo le pido al entrenador del Madrid, que es muy cualificado y lo ha demostrado, que gestione bien esto, porque el futbolista ha demostrado que es un superclase, ¿no? Es que yo creo que de la gestión de Vinicius no podemos tampoco ahí apartar a Xavi Alonso. Bueno, da igual, es que no corre. Bueno, pues no pasa nada. No, sí pasa. Es un crack desperdiciado, ¿no? Y hay que meterlo en la historia, ¿no? Que es difícil, hombre, claro. Es que yo sé que es más fácil gestionar a Carrera y Asensio, evidentemente. Claro. Pero es que el mérito es gestionar a Vinicius, ¿no? Digo yo, ¿no?
Lo que sí está claro es que ahora mismo yo creo que es... Hace dos temporadas, yo creo que sentar a Vinicius era una decisión políticamente incorrecta. Y ahora la sensación, lo que flota en el ambiente, es que eso ha cambiado. Ahora mismo,
porque hay otro Vinicius, o mejor.
Sí, hay un Vinicius que es peor jugador, hay más competencia en la plantilla, hay otro entrenador y hay un asunto que es extradeportivo que también, bueno, pues como dice Antonio, como hemos ido contando, no influye en la capacidad de Xavi Alonso de hacer el once, pero que hay un ruido ahí tal que seguramente enreda más que ayudar. Y por eso digo, ahora mismo, con todo eso mezclado, pues ahora la decisión que podía ser hace poco políticamente incorrecta, pero, que era sentar a Vinicius, yo creo que hoy por hoy no es políticamente incorrecto.
Pero fuera de la información, sí, ya opinando un poco, ayer lo decía con Garrido al principio de Carrusel y creó un poco de debate, yo lanzo una pregunta al aire. ¿De verdad alguien cree que si Vinicius el día 1 de agosto firma su nuevo contrato de renovación con el Real Madrid y se anuncia a bombo y platillo en el Santiago Bernabéu con foto de Florentino Pérez, Vinicius 2030 o 2029 va a ser suplente en 2 de los primeros 5 partidos para que jueguen más tanto
Rodrigo? Te respondo que ayer no pude. Jugaría, claro. ¿Sabes por qué? Porque él rendiría mucho mejor.
Ese es el tema.
Vale, pero puede que todo vaya ligado, pero no se puede.
¿Por qué no rinde ahora?
Yo no estoy seguro.
Es que la pregunta que yo hago y que se hacen dentro del Madrid es por qué no está... está en su lado, en su momento prime, como estaba hace año y medio. Sí. ¿Por qué no ha renovado?
Su rendimiento ha bajado. No digo que sea por
desde
eso.
Desde que no recibió el Balón de Oro.
No, desde la llegada de Mbappé.
Efectivamente.
Esa es la pregunta que va a hacer. La pregunta
desde
que
ha llegado Kylian Mbappé.
La pregunta Vinicius que quería hacer es: ¿está asimilando bien que le ha comido la tostada a Kylian Mbappé y que el líder es Kylian Mbappé y que antes, que se me entienda el comentario, el niño míndolo era Vinicius porque se lo había merecido?
Hombre,
claramente
tanto,
había ganado Champions. Pero Vinicius tiene que entender cuántos jugadores en el siglo XXI han sido mejores que Vinicius en el Madrid.
Pero que Vini era Vini Carambola con Benzema.
8-10.
Sí. Claro, Benzema, Cristiano, lo que
era
sea.
Bruno,
Raúl, Zidane, Casillas, Ramos, Modric, Kroos, claro.
Claro, pero es que Vinicius también tiene que pensar que Mbappé en el Madrid no ha ganado absolutamente nada todavía. Entonces, yo voy a renovar el contrato en este momento con la edad que tengo, que yo en el mercado sería, vete tú a saber, si Isak ha costado 140, pues imagínate lo que podría costar pagar en la Premier por Vinicius. Voy a renovar el contrato aquí para no tener las prebendas que tenía antes, para ser el escudero de Mbappé, para que Mbappé tire los penaltis, para que Mbappé pueda ahorrarse todas las carreras porque va a jugar de titular siempre y yo voy a tener que chupar banquillo. ¿Voy a renovar el contrato aquí? Pues es que a lo mejor a Vinicius, sinceramente, a lo mejor no le interesa.
A ver, Erraez y Meana, perdón, muy vale, rápido.
Y ahora vamos a que nos cuente Toño información directa del entorno de Vinicius. Bruno.
Erraez y Meana seguro que tienen más información. A mí desde fuera, Vinicius me parece una persona que se despista muy rápido y al contrario, o sea, que cualquier estímulo le motiva muchísimo. Y yo creo, en lo que decía o apuntaba antes Garrido, me parece fundamental el hecho de que no esté del todo claro el tema de su renovación. Más allá de que pueda estar influyendo al club en que vean bien que no sea suplente, yo lo giro y lo pongo al revés. O sea, para Vinicius yo creo que estar pensando si renuevo o no renuevo, si me sale mejor renovar, si ya no voy a ser el líder de este equipo, todo eso creo que le está despistando. Al menos desde fuera la sensación y la lectura que hago es esa.
Y tú, ibas a hacer una pregunta.
Sí, yo quería hacer una pregunta, que ¿Mbappé juega más cómodo y mejor con Rodrigo o con Vinicius?
Con Rodrigo.
Yo creo que con Rodrigo.
Pues entonces mejora el equipo.
Está jugando bien con tampoco, cualquiera. Tampoco juega incómodo de temporada, con Vinicius.
Porque Mbappé está que se sale y juega bien solo.
Ya, pero te quiero decir que visión de un entrenador, un equipo, es como Cristiano Ronaldo juega mejor con Benzema, ¿no? Se marchó Cristiano Ronaldo y luego Benzema explotó.
A mí me da la impresión que cuando están en el campo como que da la impresión de que se entienden mejor, pero vamos, yo creo que también se entienden suficientemente bien Vinicius y Mbappé, pero también es verdad que lo que decíamos el otro día, a Xabi Alonso, por lo que sea, parece que le gustan cosas que tiene Rodrigo que no tiene Vinicius. Siendo Vinicius, Axel, un jugador que no sé si hay muchos casos como este, del jugador más desequilibrante del mundo, a de repente en un año el cambio que ha pegado, ¿no?
A ver, casos hay. Los jugadores fluctúan en su rendimiento, es evidente. Quizá no estamos acostumbrados a un cambio tan fuerte en un jugador que está en una edad de plenitud o de madurez. Pero bueno, hemos visto episodios de este tipo. A ver, yo creo que también al Real Madrid se le pedía, o al nuevo entrenador se le pedía, que se atreviera a tomar algún tipo de decisiones que parecía que no se tomaban antes y las está tomando.
Muchas veces se quejaban de Ancelotti no sienta a Vinicius aunque lo merezca. Eso se le criticaba a Carlos.
Entonces, bueno, pues yo creo que se ha elogiado mucho que este Real Madrid nuevo de Xavi es capaz a veces de tener un compromiso colectivo que le costaba en los últimos años de Ancelotti. Pues igual el tomar decisiones como esta ayuda a que los jugadores tengan ese compromiso, ¿no? Es decir, que los jugadores sepan que nadie es intocable y que el jugador estrella también puede ser suplente.
Totalmente. Pablo.
Manu, partiendo de la base que creo que ninguno de los que estamos aquí nos creemos lo de las rotaciones, porque los hay que no están rotando. Tchouaméni no rota, Mbappé no rota, Hauser no rota, Carrera no rota. Quiero decir, solo afecta casi a Vinicius lo de la rotación. Eso no se lo cree nadie. Pero yo sí entiendo que Vinicius y su entorno sientan cierto grado de injusticia, porque, o sea, más no pudo hacer. Vinicius hace campeón de Champions al Madrid, haciendo los goles decisivos, siendo el MVP, siendo para muchos el merecedor Balón de Oro. Y yo no sé si ha sido antes, en este caso, el huevo o la gallina. Yo no sé si le quitaron los galones y bajó el rendimiento, o empezó a bajar el rendimiento y le quitaron los galones, porque coincidió más o menos en el tiempo.
Sí,
pero yo sí puedo empatizar con que Vinicius diga: oye, señores, aquí le habéis dado el trono a alguien cuando yo más no he podido hacer. Claro,
sí. Pero
lo ahora no le han dado el trono a un tuercebotas. No le han dado el trono a un tuercebotas. Es como si hay un buen jugador en el Barça. El Barça trae a Messi.
Un equipo ganador y en el que él era el líder de ese equipo ganador.
Totalmente. Sí,
pero hay fichaje. Mbappé es un fichaje estratégico y Vinicius es un crack de los muchos que ha tenido el Madrid. Esa es la diferencia, creo yo. El Madrid todo lo pone. Sus futuras Champions, no sé si llegarán, las 3, las 4, las 14, las 20, las pone sobre Mbappé. Y mientras que Vinicius, pues sí, un gran magnífico futbolista.
¿Y Mbappé no las ha ganado todavía?
Mira, no las ha ganado, eso es correcto.
Está Toño García, que si alguien tiene contacto directo con el entorno más cercano del futbolista, de Vinicius, es Toño García. Toño, muy buenas, ¿qué dicen?
Pues no hablo con Vinicius porque no me coge el teléfono. A ver, no quiero entrar en falta, pero es que veo a Antón es citado, a Javier Raez es citado, a Pablo Pinto también sobrecitado. Quiero decir, parece que estemos hablando de Vinicius como si fuera un torcebotas de 25 años. Yo sí que me creo las rotaciones, a la que decía a Pablo Pinto que no se las cree. Llegó exhausto la temporada pasada, Xavi Alonso eso lo sabe, Xavi Alonso le está dando una vuelta al equipo. Es verdad que Mbappé, por ejemplo, es indiscutible, pero Vinicius y su entorno no están nerviosos. Es que Vinicius no está nervioso porque haya sido suplente en dos partidos. De hecho, ha sido suplente en dos partidos y ha rendido. Rindió en Oviedo con un gol y asistencia, y ayer cuando salió revolucionó en parte al equipo. O sea, yo no sé, cuando habléis de Vinicius, ellos, de momento, ellos, cuando hablo de ellos, hablo del entorno y hablo del propio Vinicius, no están nerviosos. Saben que las cosas han cambiado con Xavi Alonso, que va a haber más rotaciones, que el equipo se va a mover.
Sí, es un nuevo estatus, es
un nuevo estatus, pero que los partidos importantes, cuando sea decisivo la temporada, Vinicius cree que va a ser relevante y que va a ser...
Toño, ya lo veremos.
Ha rotado, cariño, ha rotado
Vinicius
él.
No es Brahim, el otro Vinicius no es Gonzalo, Vinicius no es Güler.
No se le puede poner a la altura
de jugador de rotación.
Que no, que la temporada es muy larga, pero que también está Rodrigo, que
esta
la temporada
crónica,
es muy larga, que parece
crónica,
que está hablando
ha empezado,
de...
Pero ha empezado los dos partidos, ha empezado en Oviedo suplente y la Champions suplente.
Sensacional, como siempre, información de primera mano y demuestra que está Vinicius más preocupado de lo que pensábamos hace 5 minutos.
Si
entra a decirnos que son rotaciones y que lo acepta bien, es que está con un pie y medio fuera. Gracias, Toño.
No, es como el entorno, habláis del entorno y a veces el entorno no ha influido... Lo decía Chazarri, a ver si el entorno ha influido anteriormente cuando era el mejor del Real Madrid hace unos años.
Oye, y una pregunta, Toño, si estas dos suplencias, Toño, que lleva Vinicius en 5 partidos, siguiesen esta proporción, ¿qué te voy a decir? Hasta diciembre, por ejemplo, que...
Hasta enero o febrero, pues igual se calienta y hay algún mensaje en las redes, pero ellos no piensan que vaya a ocurrir eso. Sé por dónde ibas, Manu. Porque todos sabemos que es un jugador temperamental.
Que digo, por eso digo, que no es lo mismo 5 jornadas, que es verdad que esto está empezando y que tal, que si a lo mejor este ritmo lo mantiene Xavi Alonso y las rotaciones se siguen tal, a lo mejor lo que dice Pablo, que Vinicius no es Gonzalo, con todo el respeto, ni es Brahim.
Pero cuando ha habido rotaciones en el Barça nadie se ha sorprendido, ¿no? Igual la táctica de Xavi Alonso es esa. Pero quiero decir,
Toño,
que Vinicius,
una pregunta
Vinicius
para
no
Toño,
está, no, no, yo lo que quiero decir es, Vinicius no está preocupado a día de hoy, y los dos partidos que ha sido suplente, ayer y el otro día contra el Oviedo, salió y revolucionó el partido.
Claro.
Que yo tengo dos preguntas para
¿qué
Toño.
¿Qué pasa en febrero o en enero, cuando es la parte importante de la temporada, por decirlo de alguna manera? ¿Y sigue en el banquillo? Pues entonces igual sí que hay noticia, como dice Antón, que parece que está deseando ver que se caliente Vinicius.
Dos preguntas. Que si el entorno ha crecido bastante, el entorno de Vinicius, como yo sé que ha crecido, si estás de acuerdo conmigo. Y segunda, si ayer el primer cambio no es Vinicius y es Brahim, también entra dentro de las rotaciones.
Bueno, eso hay que decírselo a Xavi. Yo no soy el portavoz tampoco de Vinicius. Quiero decir, entra dentro de las rotaciones. Eso es de la estructura que tenía, que echó para atrás Xavi Alonso, el cambio que tenía. Lo describió muy bien Antón ayer en la retransmisión. Yo te digo lo que yo sé. Él no está preocupado a día de hoy. Como ha dicho Manu, que en enero o en febrero sigue siendo un jugador que entra en las rotaciones, pues a lo mejor sí que vemos que se calienta y hay algún mensaje en redes sociales, pero a día de hoy no hay ninguna preocupación, no hay ningún problema. Y no creo ni que sea ni el entorno, ni que no ha renovado, a pesar de lo que contó Manu, que al final, no se hizo, pues bueno, son circunstancias.
Se puede hacer el verano que viene, o en la primavera, o ya veremos qué pasa, cuando se retomen las negociaciones.
A lo mejor no se hace.
¿Cómo?
A lo mejor no se hace. Es una posibilidad.
¿Cómo?
Bueno, entonces normalidad, ¿no? según tú, Toño, en el caso Vinicius.
Como diría Jordi, esta crónica pasa la doble. Porque
hombre, si no se hace, es evidente que aquí el verano que viene el Madrid intentaría venderlo.
Eso es lo mejor de la crónica de Toño.
En caso, Toño, ¿crees que... Perdona, Galle, ¿crees que... Es por lo que ibas a decir. En caso de que no se hiciera, que has dicho, a lo mejor no se hace, ¿crees que seguiría bien?
No ha renovado.
Claro, por eso digo que en caso de que no renueve y entremos en la última temporada, ¿crees que seguiría habiendo rotaciones, incluso más?
Muy feo apretar a Toño así, muy feo.
Bueno,
un abrazo.
Esa respuesta la sabes tú mejor que yo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, mano.
Hasta luego, Toño García. Pues nada, por cierto, ¿tren Alexander Arnold tiene para cuánto?
Pues 1.5 meses. Mira que ayer hasta ahora, cuando estábamos a rueda de prensa, y Antón Viana le preguntaba a Xavi Alonso. Y decía Xavi que iba a ser un poco menos, pero al final 1.5 meses. Así que pues puede ser porque también el hombre acaba de llegar y no acaba de coger el tono al equipo, pero en el Mundial de Clubes fue el más flojo de largo de los fichajes y ahora va pues el hombre y se rompe en el bíceps femoral y tiene para 1.5 meses. Va a jugar Carvajal, pero en Champions, como está sancionado Carvajal, pues tendrá que meter ahí a Raúl Asencio. Así que con la baja de Rudiger y tal, en defensa tiene algún problemilla. Arriba no tiene problema.
1.5 meses con la baja de tren Alexander Arnold y
lo de la tarjeta de
y parece que un partido de sanción para Hausen, ¿no?
Sí,
parece.
Un partido a Dinausen.
Bueno, parece no. Un partido de sanción que
lo va a pelear
el
Madrid.
Sí, claro.
Lo va a pelear, como dice Javi, pero
por la información que nosotros manejamos, el Real Madrid lo ha peleado antes y ya le han dicho que no. O sea, el Real Madrid ya ha presentado en el recurso previo a disciplina,
¿sí?,
que en el vídeo del CTA se decía que no era tarjeta roja y que era amarilla. Ya lo presenta el Madrid en las alegaciones previas. Y el comité de disciplina lo ha analizado, ha visto el recurso del Real Madrid, pero explican que ellos se rigen por su código disciplinario y que en el artículo 118.3 dice que ellos no valoran reglas del juego y que no interpretan reglas del juego que el árbitro decide en directo. Sí que saben que va a ser un precedente, que a partir de ahora los clubes van a poner en su recurso: oiga, es que el vídeo explicativo del CTA dice eso, pero en el caso concreto el Madrid deberá poner en el recurso de apelación algo distinto, porque ya le ha dicho a la primera instancia: este es el vídeo, dicen esto, consideran en el CTA que no es roja, y encima, después de ver el recurso, el comité dice que el vídeo del CTA tampoco es claro, que dice, puede ser amarilla o puede ser roja. Al no ser una cosa clara, ni siquiera podrían entrar saltándose el artículo 117.3. Por tanto, lo tiene realmente difícil, yo diría imposible, para que juegue Hausen el próximo sábado.
Doble injusticia. Doble injusticia, ¿no, Iturralde?
Que no, no, es que no es del todo cierto.
¿Por qué?
Porque el año pasado...
porque era una amarilla, no era pasado, roja, y ahora nos la quitan.
La de Anthony, no, dices tú.
El año pasado, Anthony, el del Betis, el comité disciplinario, el comité de disciplina, entró a jugar y a hacer de árbitro. Es decir, el año pasado ya lo hicieron. Le quitaron la roja a Anthony interpretando ellos el reglamento. Por lo tanto, no ha pasado tanto tiempo. O siempre se lo interpretan o nunca lo interpretan.
Pero hoy tú, yo te hago una pregunta en voz alta. ¿Fue injusta la expulsión de Dinausen, sí o no?
Para mí sí.
Ya, vale, entonces es una injusticia que le expulsaran. Lo han revisado, el VAR, luego el comité este ético que acaban de inventarse en la federación, no, y resulta que ahora no le quitan tampoco la tarjeta, luego doble injusticia.
¿Y tú crees que
sí o no? Pero
a ver, así...
No, es que es así, es que la vida es así, la vida no es para comités y rollos.
No, pero
fue injusticia el otro día, sí, y ahora otra vez, dos.
A ver, el acta tiene presunción de veracidad. Y el comité de competición
solo vio el árbitro ahí. Éramos 28.000, solo vio el árbitro.
A ver, tú, sí, ven.
El acta tiene presunción de veracidad. Y el comité de competición sanciona según el acta, no sanciona según lo que diga el CTA. Claro. Y el CTA, que ya dije yo que se equivoca en el mensaje, en esta jugada... Sí. Y se va a equivocar, como no sean firmes, lo que pasa es que están dejando, quieren quedar bien con todos, y el CTA no puede quedar bien con todos. No me vale un sí pero no. El CTA es sí pero sí, o no pero no. No me vale intentar quedar bien con todos, que es lo que están quedando, y esto te lo digo yo ahora, es lo que están viendo los árbitros y lo que están percibiendo, que este CTA quiere quedar bien con todos, y está echando a los pies de los caballos a sus propios árbitros.
Pues Gil Manzano, la verdad que
ha quedado horrible. Ha quedado más o menos claro la opinión de Turra. Claro, es que es verdad que el comité de competición hoy se sienta, ya sé que lo que tiene veracidad y lo que tiene poder y lo que va a misa es el acta del árbitro. Pero claro, es verdad que es curioso que el comité de competición se sienta hoy y dice roja según pone el árbitro en el acta, pero el vídeo del CTA, que son los jefes del que puso el acta, dicen que es amarilla, ¿no?
Pero muchas veces había rojas que se quitaban porque se demostraba que no eran rojas.
Claro,
eso
claro.
Ya ha pasado la historia, increíble.
Totalmente. Bueno, pausa y seguimos. Si queréis añadir algo más de esto. Y sobre todo hablamos del Barça, que juega mañana contra el Newcastle. Venga, vamos con ello. Y hablamos del Euskadi-Palestina, que se va a jugar, lo hemos contado hoy.
El Larguero, con Manu Carreño.
Quedan 10 minutos para la 1, 10 para las 12. Estamos con Garrido, con Gallego, con Pablo Pinto, Axel Torres, Bruno Alemán, Miguel Ángel Chazarri y Turralde González. Y en Newcastle están en otro duelo entre la Liga y la Premier. Lluís Flaqué, Adrián Albez y Santi Ovalle para el Newcastle Fútbol Club Barcelona de mañana. Hola, Flaqué, muy buenas.
Hola, Bonanit, buenas noches.
Hola, Adrián, Bonanit.
¿Qué tal, Manu? Bonanit.
Enseguida voy con Santi Ovalle, que está por ahí por las calles de... entre pub lleno de ingleses y pub lleno de españoles, y enseguida estamos por ahí dando una vuelta por las calles de Newcastle, pero bueno, ¿cómo se presenta el estreno de los de Hansi Flick, sobre todo con esa baja de Lamine Yamal, pero el resto cómo están, Flaky?
Bueno, pues sobre todo con ganas de revancha, ¿no? Después de lo que pasó la pasada temporada con ese gol del Inter de Milán en el tiempo de descuento que privó al Barça de plantarse en la gran final. Se sienten ahora esta temporada mucho más candidatos de lo que eran la pasada campaña, cuando fue una irrupción totalmente sorprendente la del Barça. Esta vez ya está entre los candidatos. Así que a partir de mañana toca demostrar que lo que pasó la temporada pasada no fue una excepción, sino que es una tendencia, y que este Barça, a pesar de esa baja de Lamine Yamal fundamental para el partido de mañana ante un Newcastle que recibe al equipo culé con muchísimas ganas de demostrar pues ese poderío de la Premier, pero que el Barça quiere empezar desde el principio a marcar tendencia y demostrar que se ha ganado el derecho, como mucha gente lo considera, ser uno de los grandes favoritos para levantar esta orejona.
Y sobre todo, Manu, también sí, sabiendo que mañana va a tocar currar, y currar mucho, porque el Newcastle es un buen equipo, un equipo muy físico, el estadio St. James Park va a apretar, el ambiente aquí con 50.000 personas va a ser brutal. Ha repetido Flick durante la rueda de prensa, creo que hasta en 4 ocasiones, que le gustó mucho su equipo, el Barça, sí, ante el Valencia, y que tienen que igualar esa intensidad, ese compromiso y esa actitud. Y por los elogios de Flick a Rashford, se intuye que va a ser el inglés el que se va a mantener en ataque ante la ausencia de Lamine, con Rafinha y quizás también con Robert Lewandowski. Si Flick no cambia la idea, esa es la intención que tenía, poner a Lewandowski como 9 mañana ante el Newcastle. Como digo, no va a estar Lamine por segundo partido, y veremos cuándo vuelve, porque Flick, escúchale, ha pedido ser sobre todo muy prudentes con él.
I don't know it yet, and I think it's also not good to make pressure on the situation.
Dice Flick, todavía no sé cuándo podrá volver Lamine, pero no es bueno ponerle presión. Tenemos unos médicos fantásticos que le cuidan, también los entrenadores, y veremos qué pasa y cómo evoluciona. Lo que tengo claro es que volverá, dice Flick, cuando esté al 100%, no al 80%. Es un jugador joven, hay que cuidarle, y eso es lo que hacemos en el Barça, dice Hansi Flick sobre Lamine Yamal y cuándo podrá volver a jugar la estrella del Barça.
Bueno, pues no sé, Axel y Bruno, este año, ¿dónde ponéis al Barça? Igual de favorito que el año pasado, que llegó hasta semis ahí en aquella eliminatoria terrible con el Inter. ¿Le ponéis por encima del año pasado? ¿Cómo lo veis?
Bueno, a estas alturas, dale, Axel.
No, que como ha dicho Adrián, pues una cosa es cómo se le veía cuando empezó la Champions pasada, y otra cosa es el análisis después de vista a esa Champions, ¿no? Pues evidentemente le ponemos con la expectativa de intentar hacer algo parecido y de incluso mejorarlo, porque el año pasado se quedó muy cerca de meterse en esa final. Bueno, pues está entre los 3, 4, 5 equipos con más opciones de ganar la Champions League. Luego cada uno pues hará ese escalón en función de sus gustos y en función de sus percepciones. Pero con Liverpool, con Real Madrid, con Bayern Múnich, con Paris Saint-Germain, ahí tiene que estar.
¿No metéis al City este año? Hay que esperar, ¿no? ¿No?
Cuesta meterle, sí, ahora, ¿verdad?, mismo. Yeah. Ahora mismo cuesta meterle. Pero,
yo no me atrevo a descartarlo al City como posible. O sea, me juego todo lo que tengo en el banco a que el City no gane la Champions. No me lo juego.
Dale. No, pero, yo tampoco, ¿eh?
Pero al mismo tiempo no le pongo ni entre los 7. Ni 6, 7.
¿En serio?
Jugar. Bueno,
Pablo,
a ver.
Pablo, Garrido.
Está Romero a punto de llamar. Está Romero a punto de pedir audiencia, ostras, en el Sanedrín.
Entre, no metes bueno, entre ver, los 7. Romero el año pasado quedó un poco... O sea, la Champions no le dejó bien a Romero, ¿no? El año pasado. O sea, mejor lugar de.
A ver, Paris Saint-Germain, Liverpool, Madrid y Barça. Coincidimos todos.
Paris Saint-Germain, Liverpool, Madrid y Barça.
Vale, por encima del City, vale, claramente, para más. Mí. Ahora mismo Arsenal, para mí, por encima.
Bayern.
Ya llevo 5. Bayern.
Oye, no metéis al Chelsea casi ninguno. Acaba
claro,
de
Bayern y Chelsea. Sí, Bayern y Chelsea, para mí, antes que el City, ahora mismo, por sensaciones, los pondría un pelín antes que el City, yo. En Champions. ¿Pablo? Igual el Chelsea no lo sé, pero el Bayern
yo
sí.
El Chelsea no lo tengo tan claro.
Yeah. Yo, por ejemplo, una eliminatoria City-Barça tendría que verla. O City-Arsenal, o City-Bayern.
No, claro, las tendríamos que ver todos.
Claro, quiero decir que lo estáis, es que lo estás dejando ni en cuartos de final. Sí, sí. Lo estás dejando al City.
Bueno, y puede limpiar.
Si Rodri recupera su nivel, ya ha demostrado que es un jugador que cambia el equipo. Si otros
le queda,
futbolistas...
Le queda aún.
Por eso, ese es el condicional. Si Rodri recupera el nivel, si de los fichajes como Reinders dan el paso al frente, si Haaland la sigue enchufando, si Foden puede estar este año, que no estuvo el año pasado, pues... Bueno, son 3-4 arreglos. Sí, sí. Lo tiene ahí.
¿Y Galle? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que el City ha perdido parte de la magia que tenía, sin duda. Aquellos, ese juego preciosista que le daban cuando Gundogan estaba a tope, cuando Bernardo Silva era un jugador todavía vigoroso y joven, yo creo que no lo tiene. Yo coincido con Bruno que no le doy entre los favoritos.
Siete primeros, joder. Bueno.
No, entre los siete primeros no sé, pero yo creo que hay cinco más favoritos a ganar la Champions que el City.
Es que son muchos jugadores los que tienen que recuperar ese mejor nivel, ¿eh? Estamos hablando de Bernardo Silva, estamos hablando de Phil Foden, estamos hablando de Rubén Díaz, que se ha hablado muy poco de Rubén Díaz, pero ha bajado mucho el nivel.
Y los que han llegado todavía tienen que dar ese paso.
Se ha marchado Kyle Walker y no hay lateral derecho de garantías. Se ha marchado Manuel Akanji en este último mercado. Y como ha dicho Bruno, Kevin De Bruyne era un jugador súper determinante. O sea, creo que si lo levanta Guardiola, tendrá mucho mérito, ¿eh?
Dani, pero final.
Vamos, sí, tú, que los pillamos en octavos de final y nos llevamos por delante. Ya está.
Pero fácil, los tenemos ahí.
Bueno. Es lo que dijo ayer y tú, los tenemos donde queríamos. En fin. A ver, que me pide paso Santi Ovalle, que está por ahí mejor que nosotros, tomándose alguna pinta. Y creo que viene acompañado. Santi, ¿dónde andas? A ver.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Hola.
Desde la puerta de uno de los más de 170 pubs que hay en la ciudad de Newcastle, una ciudad con un ambientazo brutal, con aficionados del Newcastle que están de fiesta antes del partido, que vuelvan a Champions aquí a la ciudad. ¿Qué tal? How are you?
Hello.
Newcastle supporter, a resolve for tomorrow.
4-1 Newcastle. Champions hat-trick.
¿Qué piensas? What do you think? ¿Va a ganar el Barça? It's going to win Barça Newcastle.
Newcastle 2 y Barcelona 1.
Es pa' Colona.
Barcelona, Newcastle.
7-0 Barça. Up the fucking...
7-0 Barça. Sing me something from Newcastle. A typical song of Newcastle. A chant.
Están empezando, acaban de salir, ¿eh? Se está empezando a tomar la primera pinta.
Pues este es el ambiente. Es una ciudad con un ambientazo, como puedes ver, Manu, a las puertas de uno de los pubs aquí,
totalmente,
cerca del estadio del Newcastle.
Nada, pásalo bien, Santi, pásalo bien, ten cuidado. Esto está, acaban de salir ahora, ahí son las 12. No, hombre,
miércoles noche, pero Valle tiene la habilidad y la capacidad.
Se lo ha tomado en serio, aquí, se lo ha tomado en serio.
No llega al partido, Valle.
Oye, poca broma, que lo decía Santi, en la revista 442 en enero hizo una clasificación de los equipos de la Premier con más pubs alrededor de los estadios. Pues el Newcastle es el campeón de esta clasificación con 174 pubs justo alrededor del estadio.
Ah, no, o sea, alrededor del estadio, 174.
Sí, que no estén más lejos de una milla del estadio. Y contabilizaron 174 pubs, para que os hagáis una idea. El segundo clasificado de esta clasificación es el Wolverhampton con 50. Es decir, que aquí en Newcastle, vamos, en lo de las previas de los partidos, mañana lo viviremos, pero será.
Una clasificación en España.
Decimos de los bares de alrededor del metropolitano.
Lo fea que en la ciudad algo tiene que hacer, también te lo digo.
A mí me parece una clasificación tan importante como los expected goals.
Los expected pubs.
Expected beers.
Oye, Axel, ¿ibas a decir algo de Newcastle o no sé qué?
No me acuerdo. No, creo que preguntaba quién iba a meter el hat-trick.
Ah, es verdad. Yo no sé quién iba a meter el hat-trick.
Un aficionado. A mí Newcastle estuve un día en mi vida. No me disgustó tanto como la fama que tiene, tengo que decirlo.
Estoy de acuerdo.
Tiene fama de ser muy fea.
No está nada mal, ¿eh?
Sí.
Y a mí no me parece tan fea.
Bueno. Pero digamos que en el top este año de la Champions está la ciudad... Joder, no me acuerdo ahora mismo, perdón.
Almaty.
Almaty, ¿no? Almaty. En el top está Almaty este año, Axel. En el top 3.
A mí Almaty me encanta.
No, es que te digo una cosa. Después de oírte, me puse a buscar fotos en... Te lo digo de verdad, ¿eh?
Sí, yo también
y
lo hice
quiero
en casa,
ir...
Sí,
no,
sí,
es
sí.
Que voy a ir a Almaty. Me apetece mucho ir a conocer a Almaty.
Pues yo te organizo si quieres.
Si voy, te preguntaré, porque tiene una pintaza a la leche. Pero bueno, Newcastle no está lejos, sobre todo por los 170 y no sé cuánto. 174 pubs alrededor de... Hay uno para cada aficionado, según van saliendo.
Casi. Los jugadores españoles que han pasado temporadas allí lo que dicen es que el invierno se hace duro en esa zona de Inglaterra, sí, básicamente.
Sí. Y el verano un poco también.
Bueno, a ver, es que lo pasas en España.
Es que está tocando a Escocia, o sea, está muy, muy al norte.
Claro.
Tiene que, viento, frío, tiene que hacer frío, tiene que hacer frío, viento.
Que te metes en un pub a las 10 de la mañana y sales a las 11 de la noche.
No, sales, te metes el miércoles y sales el viernes.
Ahí estuvo Mikel Merino.
Sí, señor. Tampoco le doy ningún problema a lo que te estoy diciendo. Yo me iría a Newcastle José mañana en la Gloria. A las 6 de noche, a las 8 cenados. Y oyendo, bueno, y oyendo
tú,
la radio.
Tu amigo Longoria estuvo trabajando, ¿sí?, para el Newcastle.
Correcto, sí, 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 cierto es.
Antes de llegar a ser presidente.
Fuimos del Newcastle, sí.
Pues nada. Oye, por cierto.
Pero si no lo conocías aún en esa época.
Sí, sí, por cierto,
Iturralde, hablando de la jornada de hoy, te he oído que sobre el Paris Saint-Germain 4-0 que le ha ganado al Atalanta, que lo de Luis Enrique y la cabina de comentaristas, que no es legal eso. O sea, que no se
puede. Si tú das el nombre antes de empezar el partido de que vas a estar en el banquillo, no puedes estar la primera parte en la grada y la segunda en el banquillo. Tienes que estar todo el rato en el banquillo.
Pero no, esto hace 25 años en la Premier lo hacían todos, ¿eh? O sea, los entrenadores de la Premier hace 25 años veían todos la primera parte arriba, sí, y bajaban al banquillo en la segunda parte.
O sea, ya no es un andamio los entrenamientos, sino que se va a las cabinas de prensa, se pone ahí unos cascos y desde allí ve el partido.
El
día que se siente al lado de Romero, ya verás tú cuando
va a hacer una burrada ahora.
Que hace 25 años se podía fumar en los aviones.
Ah, bueno, ya sí.
¿Qué, Dani? Y en el tren.
No, que
pero estamos en el 2025, no en el 2000.
Un minuto antes de irnos con Martínez Tabiloa para hablar del Euskadi y Palestina. Adrián Soldevila, mañana se reanuda el caso Negreira. ¿Quiénes van a declarar mañana?
Pues mira, van a declarar Sandro Rosell. Buenas noches, ¿eh?
Hola, buenas noches, José
María. Primero. Los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y José María Bartomeu. También van a declarar personas vinculadas con el Barça, ex ejecutivos, digamos, Óscar Grau y Albert Solé, la pareja de Negreira, Ana Rufas, y el hijo, Javier Enríquez Romero. Veremos qué les preguntan. Imagino que serán preguntas por el motivo de los pagos, sí, de la justificación que basarán básicamente en informes técnicos y arbitrales, que son unos informes que Enríquez Negreira dijo ante la agencia tributaria que no existían y que su trabajo para el Barça consistía en conseguir que hubiera un trato neutral. O sea que ya veremos qué pasa. Por cierto, sí, del Barça Gate, si recordáis el caso de las redes sociales que estábamos también aquí en la SER hace 5 años, pues hoy hemos tenido acceso a un informe de los Mossos en el que se detalla que José María Bartomeu sabía perfectamente que la empresa contratada por el Barça se dedicaba a difamar a personas, a opositores como Laporta, Guardiola, Xavi o ciertos periodistas, a manipular incluso encuestas digitales, y que Bartomeu lo sabía, que tenía los informes y lo ocultó.
Pues nada, mañana Bartomeu, entre los que van a declarar, también Rosell, y Negreira, hijo, no el padre, entre los que van a declarar mañana, en el caso Negreira, que algún día, en algún momento, tiene que terminar, supongo. Un abrazo, Adrià, hasta mañana.
Un abrazo.
Os robo 5 minutos y os digo adiós a todos, que viene Martínez para hablarnos del Euskadi-Palestina, que se va a jugar en San Mamés, lo hemos contado en la SER hoy.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.